Empresa W. El desafío de la publicidad. En Así las Cosas.
Bueno, 36 minutos. Estaba re bueno el chisme aquí en el corte. Ya saben que a nosotros nos encantan aquí los chismes en el corte. Ahora sí estamos otra vez en Facebook Live porque no les vamos a compartir nuestros chismes.
No, casi.
Pero
qué bueno que Gaby preguntó. Por cierto, lo que iba a decir Risco salió en Facebook Live, ¿no? Y yo, espero que no. Entonces, no, creo que no, mi querida.
Oye, Gaby. Nos llama César, gracias. Llama César por teléfono. Dice, da miedo que estás platicando de algún producto, abres alguna red social y te empieza a llegar publicidad del producto. Sí, parte también de esto que también está sucediendo. Sí, pero no, bueno.
Sí, es cierto.
Dices,
tengo que impermeabilizar y ya
empriega. Sí, ya ves ahí, te
empriega, sí.
Dices,
sí,
hijo, che teléfono. Pero bueno, a ver, estamos en este Foro W, el desafío de la publicidad. Ya hace unos minutitos platicábamos con Alejandra López, directora general del Consejo de Investigación de Medios, y con Gabriel Richaud, director general de IAB México. Y ahorita tenemos aquí en la mesa a Carla Ávila. Ella es directora general de CONAR. Carla, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Risco, buenos días.
Me da gusto estar con nosotros. Y también está Luis López Linaldi, VP de la Comisión de Marketing International Chamber of Commerce. Lo dije todo, por supuesto, mal.
Claramente. O sea, ahorita te juro, va Marta de baile así.
Sí, Marta de baile va diciendo.
No puede ser, ¿pasó? Que comparta micrófonos.
Exacto,
con esa pronunciación.
Con esa pronunciación.
Exacto.
A ver, va de nuevo. Comisión de Marketing de International Chamber of Commerce.
Ah,
es que lo leí de corridito y me salió de la fregada.
Bienvenido.
Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y lo hiciste muy bien, ¿eh? No te preocupes.
Muchas gracias. Sí, así que Marta, get out of here. Bueno, a ver, hablamos hace ratito un poco más de tema de medición, un poco como de esta parte de la publicidad y cómo se ha ido transformando, cómo entendemos al consumidor, etcétera. Y me gustaría primero, Carla, que nos dijeras qué es la CONAR. Uh-huh. Y que hablemos, pues esto, regulación y autorregulación. Pero primero, si quieres, entramos, ¿qué es la CONAR?
Pues mira, CONAR es un organismo creado en México hace ya más de 20 años. Es el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, que lo que hace es justamente dar herramientas para que se haga mejor publicidad uh-huh. responsable, publicidad honesta. Y bueno, pues forman parte CONAR anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación y varios organismos dedicados al tema de publicidad. Eso es un poco lo que hacemos. Y pues te platico que la autorregulación, la mejor manera de entender la autorregulación es dando ejemplos, claro, de la vida cotidiana.
Uh-huh. Sí.
Y es como hace ratito platicábamos un poco de los hábitos alimenticios, etcétera, ¿no? Entonces, no hay reglas mejor impuestas que las que tú voluntariamente te autoimpones.
Sí.
Entonces, tú decides hacer una dieta y te autoimpones uh-huh. el quiero hacerlo de esta manera, quiero bajar de peso, quiero ser fit, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que si tú te acercas con un coach o si te acercas con un nutriólogo, pues evidentemente va a ser mucho más sencillo tener una guía de aquello que tú ya voluntariamente te estás autoimponiendo. Eso es lo que hacen los CONARES en todas partes del mundo. Las empresas deciden hacer publicidad responsable y CONAR les dice cómo. Esa es un poco la idea.
Okay. Qué interesante, sí, de sí, verdad. Sí. Qué interesante. Y ahorita hablamos justamente de esto y cómo se liga con el tema de la autorregulación. Pero sí me gustaría saber el tema regulatorio y detenernos un poco en cómo está en nuestro país. ¿Qué tal está México? Y hablamos un poco en el corte también de lo que significa en Estados Unidos el tema de la creatividad, de lo que se invierte en la publicidad en otros países. Hablábamos del Super Bowl en China, bueno, .96 del PIB. Pero, por ejemplo, ¿cómo está el tema de las reglas y la publicidad en nuestro país, Luis?
Claro que sí, Javier. Y para entender a la publicidad per se, sí tenemos que ponernos en el contexto de que hay reglas que se tienen que cumplir, como bien lo dices, ¿no? Las reglas en México, pues, están, digamos, generales para ciertos, que le aplica, digamos, a toda la publicidad que la encontramos en la normatividad, en la Ley Federal de Protección al Consumidor y otras normativas, pero también hay reglas sectoriales, como las reglas que le aplican a la publicidad de productos regulados sanitariamente, por ejemplo, publicidad de medicamentos, publicidad de dispositivos médicos, alimentos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas. Entonces, en ese sentido, tenemos que ubicarnos primero en qué producto queremos publicitar o qué servicio queremos publicitar para saber qué marco regulatorio tenemos que aplicar. Ahora, en cuanto a dónde estamos y dónde está el piso, evidentemente en México existe un piso que regula la generalidad de la publicidad, pero tenemos que de alguna forma irlo adaptando a la dinámica del ecosistema publicitario. El ecosistema publicitario se mueve a un paso muy acelerado. Digo, lo que hoy se está utilizando, el día de mañana ya no se utiliza. A lo mejor vemos como pioneros los anuncios del Super Bowl, y eso es una clara señal de cómo los anuncios de un Super Bowl cambian de un Super Bowl a otro, ¿no? Incluso lo vimos en el último Super Bowl, donde había anuncios que incluso interactuaban con el público, con el consumidor o potencial consumidor, a través de mensajes de texto, a través de nuevas tecnologías en sus dispositivos móviles, de manera conjunta con la televisión. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que entender que hay que adecuarse a la dinámica del ecosistema para poder ir sentando las bases correspondientes.
Sí. A ver, y Carla, en esto que estamos hablando precisamente, regulación, autorregulación, pero deteniéndome igual que Risco en la parte de regulación, ¿hay algo que les preocupe de cambios que pudiera haber en la legislación mexicana próximamente o que se perfilan por ahí y que deberíamos de tener en el radar?
Pues mira, yo creo que son cambios que definitivamente, conforme va evolucionando la publicidad, de alguna manera se vuelven necesarios, sí, pero nosotros, desde luego, pues a lo que apostamos es a lo que les mencionaba, ¿no? A este propósito que tengan las empresas de querer hacer las cosas correctamente, porque finalmente, pues el juez más duro que tenemos en el medio publicitario es el consumidor. Uh-huh. Si al consumidor no le parece cualquier cosa que tú hagas, te deja de comprar,
sí,
te deja de escuchar. Uh-huh. Entonces, sí son cambios que se tienen que hacer, se tienen que empezar a atender una serie de temas sociales que son importantes. No obstante, sí consideramos que hay pues muchas alternativas para hacerlo, ¿no? Hoy por hoy sabemos que viene, por ejemplo, una nueva regulación en donde pues mucha de la audiencia seguramente ya ha escuchado que ya no se va a permitir la utilización de personajes infantiles, todos estos personajes de antaño que seguramente pues todos crecimos con ellos, ¿no? Uh-huh. De cereales, de bebidas, uh-huh, etcétera. Entonces, todo eso se va a empezar a restringir. El propósito que se nos ha mostrado que tiene esto es que ya no sean estos productos que a lo mejor no tienen el nivel nutricional óptimo, no sean tan atractivos para el público infantil, por ejemplo. Sin embargo, pues bueno, hay un montón de aristas en este tema. Nosotros dentro de CONAR tenemos muchos estudios, sobre todo antropológicos, en donde, pues bueno, sabemos que los niños al final del día no son quienes deciden qué se va a comprar o qué se va a comprar en su casa. Y que complementando todas estas estrategias de restricción, tendría que haber muchas estrategias educativas, sociales, etcétera, para que realmente haya un cambio contundente, porque pues el quitar los personajes infantiles, pues al final del día a lo mejor no va a ser que haya una vida más saludable, claro, ¿no? Entonces, se tienen que hacer muchos otros esfuerzos. Ahora, hay otras partes de restricción. Ahora ya va a haber, por ejemplo, permisos, se van a tener que solicitar permisos de publicidad. Esto se hacía ya anteriormente, uh-huh, en los años 70 en México, se tenía que solicitar un permiso para ciertos sectores, como mencionaba Luis, y hoy por hoy, nuevamente se va a tener que solicitar para alimentos y bebidas. Para alimentos y bebidas.
¿Pero cómo que solicita un permiso?
Sí, es todos estos alimentos y bebidas que con el nuevo etiquetado que hoy tenemos en México, que seguramente hemos visto los de los sellitos negros, los que tengan sellos negros van a tener que solicitar un permiso de publicidad para que las autoridades se puedan asegurar de que no están utilizando ninguna de las herramientas que hoy por hoy tendrán que estar restringidas, como les decía, uso de personajes infantiles, juegos interactivos, uh-huh, en fin, una serie de cuestiones que hoy vienen dentro de la ley.
Es interesante, pero este tipo de restricciones, este tipo de regulaciones, cuando se las presentan a las marcas, cuando se las presentan a estos grupos de organizaciones, ¿las presenta el Estado con bases científicas, con estudios? De decir, oye, ¿sabes qué? Es que sí hay este estudio específico que se hizo a 10,000 niños en los cuales hay una relación del peso del menor con el consumo de tal. Cuando les dicen estas regulaciones, ¿viene con una explicación, acompañado de una explicación, Luis?
Fíjate, Javier, que es una muy buena pregunta porque quisiera retomar un poquito lo que mencionaba Carla. Creo que tenemos que entender el contexto social y antropológico de México para saber si una regulación va a poder generar el impacto que se espera. Esto tiene un antecedente incluso. O sea, si nos vamos años atrás, uh-huh, se implementó una restricción precisamente a la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas que no cumplieran con ciertos criterios nutrimentales, con el objetivo de reducir la obesidad infantil. Eso fue allá por 2014. La realidad es que no generó el impacto que se esperaba. Cierto. Y ahorita esto, digamos que podría considerarse como una nueva ola o un reloaded, digamos, de esa regulación anterior, con el objetivo de tratar de corregir un tema social a través de la prohibición de ciertos aspectos de la publicidad. En ese sentido, creo que va un poquito por lo que mencionas, Javier. Sí hace falta a lo mejor entender más un poquito el contexto social para saber si vamos a obtener el resultado que se espera. En conjunto, posiblemente también con estudios más profundos como los que estabas mencionando.
¿Pero eso, ¿no?, se los presenta la autoridad o no? Cuando entra una regulación.
Siempre que hay una regulación o que se hace una propuesta de regulación, se tiene que poner una argumentación. Y sí, hay referencias internacionales de temas que es importante considerar.
Okay.
Pero generalmente pues no se ve el impacto de la regulación sino hasta que ya se instrumentó y pasó un tiempo. Entonces, ahí es donde se van a dar cuenta si hay cambios o no hay cambios.
Y perdón, ¿tienen forma de argumentar también ustedes como medios de publicidad?
Y como, como organismos.
De decir, bueno, pues esto es lo que nos dice la autoridad, sin embargo, bueno, también vale la pena revisar esta información. ¿Hay manera de dialogar con la autoridad?
Se busca el diálogo, hay apertura. Pero ese diálogo tiene que enfocarse no solamente en la construcción del diálogo, sino también que se pueda construir una base hacia adelante, ¿no? Que es lo que muchas veces sucede, Javier, Gaby, que el diálogo conforme se va dando, se construye algo que cuando se llega a implementar, a lo mejor ya se quedó un poquito más obsoleto de lo que se buscaba, ¿no?
Sí.
Entonces,
se dialoga,
esa parte creo que es importante poderla tener presente para efectos de poder adecuarnos. Y que sea, quisiera retomar la parte de la publicidad como detonante del crecimiento. ¿Por qué? Porque es el vínculo que existe entre las marcas anunciantes que invierten y las personas, como bien se mencionaba hace ratito, ¿no? No hablando de consumidores, sino de personas. Es la única manera en la que van a tener ese vínculo y en ese sentido, pues vamos a poder tener un crecimiento económico, ¿no?
Sí. Híjole, pues qué importante es entender, digamos, ahora sí que las diferentes dimensiones, ¿no? Cuando hablamos de publicidad, habrá quien dice, ay, pero solamente es un anuncio. No, es que no solamente es un anuncio, sino tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando.
Con, o sea, activación económica.
Con activación económica, pero también, pues obviamente, con los propios hábitos de consumo, pero también la parte, por supuesto, regulatoria. Y para ir cerrando, Carla, ¿qué retos ves tú en lo particular y obviamente también desde el CONAR, pero qué retos muy inmediatos estás viendo de lo que del ámbito en el que ustedes se mueven?
Pues mira, Gaby, yo creo que uno de los retos más importantes es ir adaptando todos los temas, tanto regulatorios como autorregulatorios, a los nuevos formatos de publicidad. Porque una de las cuestiones, por ejemplo, que nosotros hacemos desde CONAR y que también coincide con lo que hace la autoridad, es el monitoreo de publicidad. Uh-huh. Entonces, el tamaño del monstruo digital claro, para poder monitorear todo, claro, lo que hay.
Wow.
Entonces, yo creo que uno de los retos es justo ese. ¿Cómo poder poner límites sanos, por supuesto, que sean compatibles, desde luego, con todo el tema digital? Yo creo que ese es uno de los temas, porque además los formatos digitales se van innovando a una velocidad vertiginosa. O sea, es impresionante ya hoy todos estos personajes virtuales incluso que tienes, ¿no?
Claro.
Esto que le daba un poco de susto al público,
sí,
que decía, no, ya me están escuchando todo el tiempo. Entonces, ese es uno de los retos más grandes. ¿Cómo establecer medidas de autorregulación o de regulación ante toda la diversificación que hoy hay de medios, plataformas, etcétera? Yo creo que es uno de los más grandes.
¿Y tú, Luis?
Igualmente coincido, Gaby. Uno de los grandes retos es cómo, ante esta lentitud a veces que vemos, por ejemplo, en la emisión de nuevas normativas o regulación, por todo el proceso que implica el aparato legislativo y regulatorio en México, crear reglas de autorregulación que le permitan a las empresas, como mencionaba Carla, autonormarse para ir un paso más allá. Sí. Es decir, las reglas de autorregulación no solamente te dicen que tienes que cumplir con la ley, es decir, ese es el piso mínimo. De ahí puedes se establecen estándares, por ejemplo, ICC tiene un código de autorregulación que ha sido considerado la regla o el estándar de oro a nivel global y ha sido adoptado por muchos CONARES a nivel global. en donde se establecen principios de honestidad, ética, responsabilidad social, veracidad, que se tienen que adaptar. Incluso estamos trabajando en la adecuación del código global de ICC para adaptarlo en muchos países para las nuevas plataformas, para las nuevas tecnologías y demás, ¿no? Entonces, ese sería uno de los grandes retos.
Bueno, pues de verdad fascinante, ¿eh? Fascinante todo lo que nos han contado Carla Ávila, directora general de CONAR, Luis López Linaldi, vicepresidente de la Comisión de Marketing de International Chamber of Commerce, capítulo México. Gracias, Carla, en verdad, por haber venido.
Gracias, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Luis, también,
Javier,
por haber venido.
Al contrario,
muy,
gracias
muy
a ti,
interesante.
Gaby, Javier.
Y bueno, también a Gabriel Richo, por supuesto, que estuvo también hace ratito por acá, también en esta conversación que acabamos de tener. ¡Ay, Javier Risco!
Gaby, para que veas todo el impacto de la publicidad, ella ya anda comprando ropa en el metaverso. El otro día me decía que andaba comprando ropa, que es lo que viene ahora, que es lo que dicen.
Pero es que me veo muy bien, en el metaverso me veo muy bien, porque puedo yo ir adaptándome.
No, pero es cierto, el otro día lo veíamos, cómo las marcas ya están llegando ahí. Y digo, la verdad es que venden cosas que dices, bueno, ¿cuánto te costó la chamarra? No, pues esta chamarra costó $500 para mi personaje, el metaverso.
Sí. Uh-huh.
Es que y es Dior. Y tú, ¿eh? ¿Perdón? O sea, ¿pero te la mandan a tu casa o algo?
Sí.
No, es para el metaverso. Ah.
Así es.
Bueno, bueno, se ve que te gusta comprar. Se ve que te gusta comprar.
No, Javier, mira qué interesante problemas de consumo importantísimos. Pero bueno, gracias Alejandra López, Gabriel Richo, Carla Ávila y Luis López Linaldi en esto que es el desafío de la publicidad.